Programa 18, Victoria Ocampo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, los saluda nuevamente Leonor Cortina. Este programa lo voy a dedicar a una figura muy importante de las letras hispanoamericanas, la argentina Victoria Ocampo. Mujer notabilísima que entregó su vida y su fortuna a la literatura. Pero Victoria se dio a conocer no tanto por sus escritos, sino por la extraordinaria labor de mecenazgo que realizó en el mundo de las letras. Tan enorme fue su tarea en este sentido que su fama trascendió las fronteras de Argentina, su país natal. Fue una mujer conocida y admirada en los círculos intelectuales de América Latina y de Europa. Su fama se debió sobre todo al trabajo editorial que desarrolló durante 45 años con la revista Sur, revista dedicada a publicar principalmente autores de los países latinoamericanos. Si observamos una de las fotografías de Victoria que se tomó de recién casada en París, cuando tenía 22 años de edad, no podemos imaginar ni por un momento que se trata de una mujer con inquietudes intelectuales. Haciendo gala del gusto por la elegancia que ha caracterizado a los argentinos, Victoria aparece ataviada a la última moda de entonces, con un pequeño turbante rematado por una pluma y una suntuosa túnica estilo oriental que envuelve su cuerpo. El lujo y originalidad de su vestimenta nos hace pensar que se trata de un diseño del notable modisto francés Paul Poiret, el hombre que revolucionó la moda a principios del siglo XX, el creador de una silueta femenina moderna, el hombre, en suma, que libró a la mujer del tormento del corsé. Seguramente Victoria pagó por este atuendo una buena suma de dinero. Ramona, Victoria, Epifanía, Rufina, que esos fueron los nombres con que fue bautizada, nació el 7 de abril de 1890 en Buenos Aires, en el seno de una familia de la antigua aristocracia argentina, perteneciente además a los grandes propietarios criollos que en aquel entonces vivían con gran opulencia. Uno de sus biógrafos señala que la historia de Argentina era para Victoria como una historia de familia, pues sus antepasados, tanto por el Ocampo de la línea paterna y también por el Aguirre de su madre, participaron activamente como conquistadores, gobernadores y fundadores de ciudades durante el virreinato del Río de la Plata y después en las luchas de independencia. Victoria, la mujer mecenas, que había de apasionarse por la literatura y de romper con muchos prejuicios de su tiempo, fue educada totalmente a la manera del siglo XIX. Tanto ella como sus hermanas nunca fueron al colegio. Como todas las señoritas elegantes y adineradas de aquella época, recibieron la enseñanza en su casa de una institutriz francesa y otra institutriz inglesa. Además, tomaban clases de canto, de piano y de baile. Cuando Victoria habla de la educación que recibió, la considera, por supuesto, inferior a la que recibían los hombres.
La educación que se daba a las mujeres era por definición y adrede incompleta, deficiente. Si hubiera sido varón, hubiera seguido una carrera, decía mi padre de mí, con melancolía probablemente, y lo mismo hubiera podido decir de sus otras hijas.
La melancolía de su padre se debía a que siempre deseó tener un hijo varón, pero no le quedó otro remedio que conformarse con sus 6 hijas mujeres. La educación de Victoria, aunque en su familia le inculcaron las tradiciones argentinas, tuvo mucho de extranjerizante, porque las clases altas de Argentina siempre tenían su mirada puesta en Europa, sobre todo en Inglaterra y Francia. Aunque Victoria se quejaba de su educación, el dominio que adquirió del inglés y del francés y las enseñanzas de sus institutrices que le sembraron el interés por la literatura europea, la prepararon para dedicarse a lo que habría de ser su destino, el mundo literario. Los primeros años de la vida de Victoria fueron paradisíacos. Como ella era la primogénita, fue la consentida de su padre y de sus tías abuelas. Victoria y sus hermanas se la pasaban en casa de las tías y cada año iban de vacaciones 2 meses a la estancia de San Isidro, situada a 20 kilómetros de Buenos Aires. También, como era la costumbre en aquel entonces, Victoria viajó con su familia a Europa en 2 ocasiones. De niña, a los 6 años de edad, y de joven, poco antes de casarse. Viajaban con gran aparato, y como se instalaban en París durante varios meses, contrataban maestros particulares para no interrumpir la enseñanza de las niñas Ocampo. A pesar de la felicidad que disfrutó en el seno de su familia, había algo que siempre incomodó a Victoria: la falta de libertad y la vigilancia constante de la familia sobre ella y sus hermanas por el solo hecho de ser mujeres. En su autobiografía, cuando habla de esta etapa de su vida, nos dice Victoria:
como la mayoría de las adolescencias, la mía fue, o me dio la impresión de ser, dramática. Aunque concurrían circunstancias exteriores y materiales para hacerla feliz. Vivía en una familia unida, en medio de personas mayores que me querían y estaban atentas al bienestar de sus niños. Además, un surtido de hermanas inteligentes y lindas es compañía irreemplazable en una casa. Conocí ese lujo, y no la tristeza, difícil de imaginar, para mí, de ser una hija única.
En páginas más adelante, explica Victoria el por qué su adolescencia fue dramática y también el por qué en esos años difíciles la empezó a torturar mentalmente la situación de la mujer.
No salí jamás a la calle sin chaperón antes de casarme, ni cuando iba acompañada por mis hermanas o primas. Ellas tampoco salían solas. La casa de Bernarda Alba, que tanto sorprendió a los ingleses cuando asistía a una representación del drama en Londres, es, o era, algo fundamentalmente español o hispanoamericano.
La situación de vigilancia y encierro que vivían ella y sus hermanas la llevó a contraer un matrimonio equivocado. El 8 de noviembre de 1912, a los 22 años de edad, se casó Victoria con Luis Bernardo de Estrada, un argentino guapo, abogado y perteneciente como ella a la aristocracia porteña. Le atrajo por su bello rostro, pero no llegó a conocerlo bien, como estaba mal visto que una joven recibiera de visita a su festejante o pretendiente. Si no había la intención de casarse, no le quedó otro remedio que comprometerse con él. Victoria comenta en su autobiografía que de haber tenido más libertad de frecuentar a otros amigos y conversar con ellos, posiblemente no se hubiera casado con Bernardo de Estrada. Como toda pareja de la alta sociedad de Argentina, se embarcaron de viaje de luna de miel a Europa. En París y en Italia, Victoria al menos disfrutó lo que antes no podía. Asistir libremente al teatro, leer todo lo que se le antojara sin la censura de su madre, visitar a los grandes modistos y ser foco de atención por su belleza en las reuniones a que acudían. Porque Victoria era además de elegante, alta, delgada, morena, con unos hermosos y grandes ojos negros y nariz afilada. Era una belleza muy latina. A los 4 meses se dio cuenta que no existía nada en común entre su esposo y ella. Además, le resultó terriblemente celoso. La vida frívola que llevaban en Europa se condimentaba con peleas que resultaban cada vez más violentas. Victoria, basándose en su propia experiencia, en su autobiografía, habla de la terrible angustia que significaba el desengaño que sufrían muchas jóvenes recién casadas.
Las absurdas costumbres de la época favorecían espejismos con consecuencias desdichadas. El túnel desembocaba para una muchacha de imaginación viva en lo que podía resultarle una prisión y un castigo tremendo e inmerecido, el matrimonio y la equivocación. El hecho es que yo tenía idolatría por las caras lindas. Solo aprendí con los años que una cara perfecta, en cuanto a sus rasgos, puede convertirse en algo odioso o simplemente aburrido cuando la hemos descifrado.
La terrible decepción que sufrió Victoria con su matrimonio la sumió en una profunda melancolía. A su regreso a Buenos Aires, no encontró mejor forma de entretenerse que decorar su casa y entregarse a la lectura. Al poco tiempo, en una cena, volvió a ver a un hombre que desde que lo conoció en su viaje de luna de miel en Europa, la había deslumbrado. Era primo de su esposo, un argentino guapo y elegante, con fama de seductor, que se llamaba Julián Martínez. Empezaron por hablarse por teléfono casi a diario y terminaron viéndose en la clandestinidad. Victoria, para sostener su relación con Julián, se vio forzada a hacer algo que odiaba: mentir. Como no podía divorciarse de su esposo y temía causarle un disgusto a sus padres, decidió mantener esta relación lo más oculta posible. La situación entre Victoria y su esposo degeneró en una mera apariencia. Vivían en la misma casa, pero no compartían la misma habitación y solo se hablaban en público. En 1916, conoció Victoria al filósofo español Ortega y Gasset. El autor del profético libro La rebelión de las masas, Ortega había acudido a Buenos Aires a dar unas conferencias. Lo conoció en una cena. Victoria relata su primer encuentro con el notable filósofo.
Creo que conocí a Ortega a la fuerza. Me habían dicho muchísimas veces: tienes que conocerlo, tienes que verlo. Había oído constantes elogios a propósito de su talento como orador y pensador. Entonces, yo era una mujer radiante y melancólica en ciertos momentos, atenta y ausente a la vez, por consiguiente enigmática. Al conocer a Ortega, quedé atónita ante su inteligencia efervescente. Esa inteligencia estaba en su mirar, en los gestos de sus manos que parecían dibujar en el aire sus frases o detener su vuelo. Todo cuanto él decía estaba dicho de una manera especial y penetrante.
Ortega y Gasset quedó subyugado por la belleza, la cultura, la elegancia y la posición de aristócrata criolla de Victoria. A su vez, Victoria quedó tan impresionada de Ortega que lo invitó a cenar en repetidas ocasiones a su casa. Se estableció entre ellos una gran amistad. El encuentro con Ortega y Gasset fue definitivo para Victoria. Fue su primer contacto con uno de los filósofos más notables de su tiempo, contactos que después ella habría de propiciar con los escritores y filósofos más prestigiados de aquella época. Ante la situación personal tan conflictiva que vivía Victoria, encadenada a un esposo que menospreciaba, y por otro lado ocultándose para ver al hombre que amaba, Julián Martínez, no encontró mejor refugio que dedicarse a lo que tanto le apasionaba, la lectura y la escritura. Se dispuso a releer Ana Karenina de León Tolstoy. 20 años atrás, esa dramática historia de amor le había hecho estallar en llanto, y ahora constataba con enorme desconsuelo que la historia de Ana y su amante, el conde Vronsky, era muy parecida a la suya. Hasta los diálogos de celos que se daban entre Ana y Vronsky eran muy parecidos a los que se daban entre ella y Julián. Además, no podía soportar ser una mujer adúltera. También leyó nuevamente en busca de consuelo la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri.
En esa crisis me puse de nuevo, buscando la explicación a mi drama, a releer la Divina Comedia, segura de que Dante, como gran conocedor de los pecados, es decir, del sufrimiento de la condición humana, tendría oculto allí algún consuelo, alguna revelación, algún bálsamo.
Tanto le conmovió esta segunda lectura de la Divina Comedia que decidió escribir un ensayo sobre el Dante que tituló De Francesca a Beatrice. Este ensayo, unos años después, se lo publicó Ortega y Gasset en su prestigiada revista de Occidente. Victoria se decidió entonces a escribir ensayos, crónicas y artículos sobre los problemas del momento y sobre literatura. Su primer artículo, Babel, que era una reflexión sobre la igualdad y la desigualdad de los seres humanos, fue publicado en La Nación en abril de 1920, un diario argentino católico y conservador. La publicación del artículo molestó a sus padres. No era bien visto que una joven de su posición escribiera. Victoria lo comenta en su autobiografía.
La publicación de Babel consternó a mi madre porque le pareció que me refería a lo eterno con falta de respeto y hasta con un dejo de ironía. Yo sentía en mis padres una inquietud sorda. La manifestación pública de mis pensamientos y sentimientos les chocaba o asustaba.
Con este artículo, Babel, inició Victoria su labor de escritora en periódicos y revistas. En 1922, logró separarse de su marido y se fue a vivir sola. Se inició entonces una etapa muy productiva de su vida. Se propuso entrar en contacto con los pensadores y escritores más notables de su tiempo. Uno de los primeros al que logró conocer y convivir con él fue el famoso poeta bengalí, Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, a quien le profesaba una profunda admiración como un hombre lleno de amor, de bondad y perdón. Victoria se enteró que Tagore estaba de paso en Buenos Aires. Como venía enfermo de gripe, los médicos aconsejaron que no era prudente que continuara su viaje al Perú. Entonces, Victoria habló con el secretario de Tagore y les ofreció su ayuda y alojarlos en una casa tranquila y acogedora cerca de Buenos Aires para que el poeta se restableciera. Tagore aceptó el ofrecimiento, pero como los padres de Victoria se negaron a prestarle la Villa Ocampo, vendió la tiara de diamantes que usó en su boda y con el dinero pagó la renta de una bella quinta de una de sus primas. Tagore permaneció 2 meses en Argentina. Victoria acudía todos los días a comer con el poeta y en las tardes pasaban a saludarlo teólogos y escritores. Aunque Victoria se esforzaba por no imponer su presencia, su admiración por Tagore le impedía controlarse. Ella comenta en sus memorias:
me sentía dividida entre la discreción y la avidez, así como entre mi timidez y mi deseo de no perder ni una sola brizna de aquella presencia.
Su admiración por Rabindranath Tagore la llevó a adentrarse en la cultura de la India y a interesarse en la figura de Gandhi. En una ocasión, escribió un apasionado artículo en defensa de Gandhi, a quien un periodista se había atrevido a calificar de farsante. Victoria continuó empeñándose en conocer a los escritores, filósofos y poetas que admiraba para convertirlos en sus amigos. Primero entraba en contacto con ellos por carta, a algunos los invitaba a Argentina a dar conferencias, les pagaba sus gastos de viaje y hasta los hospedaba en su casa. En las reuniones que hacía en su casa, acudían argentinos destacados en la vida cultural de su país y extranjeros tan famosos como Graham Greene, Herbert Reed, Denis de Rougemont, el mexicano Alfonso Reyes y otros muchos. Las interesantes tertulias se prolongaban hasta 6 o 7 horas. En 1928 regresó a París. Victoria tenía entonces 38 años. Rentó un departamento y se estableció una larga temporada allá. Se dedicó a frecuentar el círculo de los intelectuales más prestigiados. Conoció a grandes celebridades como Paul Valéry, la poeta Ana de Noailly, la escritora inglesa Virginia Woolf. Estando en Europa, terminó su relación con Julián Martínez y vivió una aventura amorosa con el escritor francés Drieu de La Rochelle. Después de esta agitada e interesante vida en París, Victoria regresó a Buenos Aires. Se sentía inquieta, melancólica. Quería concretar más sus múltiples intereses y su pasión por la literatura. Un buen día el escritor argentino Eduardo Mallea y el novelista norteamericano Waldo Frank le propusieron fundar una revista literaria que fuera un puente cultural entre las dos Américas, la hispana y la anglosajona. Victoria contaba con la cultura, las relaciones y, por supuesto, con el dinero. No les costó mucho trabajo convencerla. El proyecto se fue afinando y decidieron buscar el apoyo de Ortega y Gasset. En una de las cartas en que Victoria le habla del proyecto a Ortega, le dice:
sigo soñando en esta empresa, y esto es lo que pienso. El paisaje literario que se ofrece a mis ojos es árido, no desprovisto de fascinación. Mi proyecto radica en publicar una revista trimestral consagrada a los problemas americanos bajo todos sus aspectos. Colaborarán en ella los americanos que tengan algo que decir y los europeos que se interesen en América. Este será el leitmotiv de la revista, aunque se ocupará, como es lógico, de otros temas. Las colaboraciones estarán bien pagadas. Todo lo que escribas a partir de hoy será publicado en la revista.
Se decidió que la revista se llamaría Sur. La revista inició sus actividades en 1931. Y desde su fundación y durante los 45 años que circuló cada trimestre, Victoria se encargó de dirigirla. Pronto adquirió la revista Sur un enorme prestigio. Colaboraron en ella los grandes escritores de la América hispana, como los mexicanos Alfonso Reyes, gran amigo de Victoria, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, los argentinos Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, el uruguayo Juan Carlos Onetti,